nos va volviendo bueno. Si quieres las estrellas, vuelco al cielo. Sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Muy buenos días, amigas y amigos, bienvenidos a Con Voz Propia. Gracias por estar con nosotras en el día de hoy, y a los que se nos unen en horario de repetición entre 1 y 2 de la tarde, sean bienvenidos también. Yo soy Michelle Sague, me acompaña en el estudio Exilda Arjona. Buenos días.
Buenos días, Michelle, y buenos días a todos los que nos están escuchando en la mañana de miércoles. Llegamos a al ombliguito de la semana. Uh-huh. Y la luna de sangre, y yo tengo una duda, ¿fue esta madrugada?
¿Cómo que de sangre?
Sí. Sí, le dicen luna de sangre.
Pero tengo duda, ¿fue esta madrugada?
Yo no sé.
Nadie se levantó a mirar, me parece.
No, yo estaba durmiendo y después me levanté para venir a trabajar.
Bueno, pero se habían levantado. ¿Y por qué no me levanté yo?
Mira, yo esta.
Que por la mañana oí, sí, cuando venía para acá en la radio, que hoy hubo un eclipse.
Sí, fue por la madrugada.
Un eclipse, pero fue por la madrugada.
Lunar.
Yo no lo vi.
Un
no
eclipse
vi.
Lunar.
Ajá, yo no lo vi. Lunar.
Así. Mira, Johnny dice, mira, que lo vio.
Johnny caminó para verlo.
Tiene fotos. Qué bien. Bueno, pues ya las veremos después.
Luna de sangre.
Así es. Buenos días, Victoria Ruiz Labrit.
Muy buenísimos días.
Ay, Dios.
Hoy estoy feliz.
Y amarillita. Color pollito.
Bueno, estoy ochunesca, con una linda blusa.
Ay, ella misma
que me
echa las
regaló
flores.
Mi amiga Hilda Álvarez.
¡Ave María!
Te queda preciosa.
Ya tú sabes.
Gracias, Hilda, como todo lo que usted me regala.
Se comenzaron a hallar bellas.
Ajá. Buenos días a Hilda Álvarez.
Buenos días, Michelle, buenos días. Llegué tarde.
No me digas.
Me quedé dormida.
Pues yo.
Primera vez en mi vida.
Yo cuando entré al estudio tú estabas aquí, así que yo no sé qué estás hablando.
Sí, pero para mí eso es llegar tarde.
Ah, pues a ti te gusta llegar temprano y socializar.
No, yo llego temprano,
saludar a tus súbditos.
Así, así. Eso es lo que pasa.
Decretar en tu reino.
Sí, señor.
Al otro lado del cristal está nuestro grupo de apoyo, nuestro técnico de audio es Mike Vázquez. Buenos días. Y en la producción está Johnny Hilfer. Buenos días. Bueno, hoy es miércoles. Los miércoles hablamos un poco sobre cultura. Y en estos días ya se están anunciando los premios Nobel. Ya anunciaron algunos, no todos, estamos en medio de los anuncios, pero hoy Exilda nos quiere hablar un poco del Premio Nobel de Literatura.
Así mismo, que tiene una lista bastante larga, uh-huh, y tenemos que estar muy orgullosas. Hay muchas mujeres en esta lista.
Sí.
Así que, ¿quién sabe? Y le toque a una de ellas.
Vamos, miren, a ver, ¿a quién le tocará este año?
Así mismo. Bueno, mire, la lista va desde el japonés a Haruki Murakami,
sí,
el keniano Gugi Wantiogo, la argelina Asia Yebar, la bielorrusa Svetlana Alexeyevich, y habituales en los pronósticos como los estadounidenses Joyce Carol Oates, Philip Roth y Don DeLillo, encabezan las quinielas al Nobel de Literatura que la Academia Sueca debe fallar este jueves ya y entregar. Como es habitual desde hace un lustro, Murakami, un éxito de ventas pero no tanto de crítica, domina las listas previas de las casas de apuestas, porque hay casas de apuestas.
Ah, tú puedes apostar a ver a quién,
sí,
van a... No, de verdad.
Niña, para jugar, la gente busca cualquier cosa.
Donde aparece muy bien situado Tiongo y la escritora y periodista, la bielorrusa Svetlana Alexeyevich, que ya sonaba el año pasado, dicen que era una de las candidatas mejores del año pasado, al igual que el dramaturgo noruego Jon Foss. También se mencionan en las casas de apuestas y en los medios suecos clásicos la canadiense Margaret Atwood,
Muy buena, ella es buenísima.
Ojalá y se quede ahí con alguien. El albanés Ismael Kadare y el irlandés William Trevor. Entre los nombres nuevos figuran el francés Patrick Modiano, el somalí Nuruddin Farah, hay una egipcia, Nawal El Sadawi y el rumano Mircea Cărtescu. Además de poetas como el escocés Don Patterson y el chino Bei Dao. Los representantes de la lírica han perdido presencia en las quinielas desde que el sueco Thomas Hagel ganara en 2011, pero aparte de los mencionados, también este año aparecen los habituales como el surcoreano Kuon, el polaco Adam Sakisi y el sirio Adonis. Es un escritor que solo se firma así.
Adonis.
Debe ser horroroso.
Ay, Dios. Ave María.
¿Y si es un Adonis?
Lo que importa es cómo escribe, no cómo luce.
Exacto.
Fíjense, las letras estadounidenses que no ganan desde el 93 con Toni Morrison. Y aquí hago un paréntesis, me acabo de leer una novela de ella que se llama Amor. Uh-huh. Y me he quedado fascinada porque no la había leído. Están representadas también con otros autores como Cormac McCarthy, Thomas Pynchon o incluso el cantautor Bob Dylan.
Bob Dylan.
Bob Dylan está nominado por Estados Unidos para el Premio Nobel de Literatura.
Yo no sabía,
yo no
que,
sabía
había...
que escribía.
Bueno, no, porque de canciones, dicen que su música es poesía.
Por su... No, pero es por un libro.
No, claro.
¿Ah, sí?
Que no.
Sí. Ah, yo pensé que era por su obra.
No. Poeta. Así que vamos a buscar después. Realmente no busqué por qué Bob Dylan estaba aquí. El factor tiempo suele apuntarse como importante, aunque la Academia Sueca insiste en que no se premian literaturas ni países, sino a autores, aunque a veces dé la impresión de que se usa el criterio de rotación geográfica. Ellos dicen que no. Las letras francesas fueron rescatadas 2 décadas después, en 2008, con los premios Nobel, con Jean-Marie Leclerc, y las hispanas 2 más tarde, con el peruano Mario Vargas Llosa. La cercanía del premio al autor de La ciudad y los perros podría jugar en contra de autores, fíjense, como los españoles Juan Goytisolo y Javier Marías, que son los escritores hispanos mejor situados este año, aunque en puestos rezagados. No hay que olvidar que el mexicano Octavio Paz en el 90 ganó al año siguiente de hacerlo el español Camilo José Cela. La edición de Vargas Llosa o la de otros como los británicos Harold Pinter, que fue en el 2005, y Doris Lessing, que fue en el 2007, demuestra que la Academia puede recuperar a nombres que parecían ya olvidados tras sonar muchos años. Es decir, que las encuestas también y las casas de apuestas pues están buscando nombres que ya de escritores que hayan escrito hace muchos años, pero que quizás la Academia decide en este momento darles el premio Nobel. En esta categoría entrarían, por ejemplo, el checo Milan Kundera, me gusta mucho. El portugués Antonio Lobo Antunes, el israelí Amos Oz, el holandés Cees Notenboom, los italianos Umberto Eco y Claudio Magris, y el británico Salman Rushdie. Así que entre los 210 aspirantes al premio, hay 210 escritores que están aspirando por este Nobel de Literatura que fallará este jueves, de los que 36 no habían sido nombrados antes, es decir, que hay muchos nombres que se repiten en esta lista. Se nombra también al húngaro Peter Nadas, al austriaco Peter Hanke y hay una italiana que se llama Dacia Maraini. Dicen que aunque las elecciones de los últimos años han coincidido con nombres bien situados en los pronósticos como el chino Mo Yang y la canadiense Alice Munro, la Academia ya ha demostrado antes que puede escoger nombres inesperados, como cuando le dio el premio a la austriaca Elfriede Jelinek o a la alemana Herta Müller. Así que vamos a ver si el trono se lo lleva alguna fémina en este jueves de Premio Nobel de Literatura. Las casas están de apuesta, dicen que sí, que quizás sea una mujer por todos los sondeos que están haciendo, pero también la Academia es muy impredecible, así que vamos a ver qué pasa.
Bueno, aquí hay varios artículos que se preguntan esto de Bob Dylan.
Sí.
Parece que no, que sería que la nominación es por...
¿Por la letra de las canciones?
Por su obra.
Por su obra.
Sí, la letra de las canciones de Bob Dylan son obras de arte.
Sí, señor.
Son, sí, pero
poesía.
Pero okay.
Nadie puede, ¿cómo se llama? El español que a mí me gusta tanto y ahora no me acuerdo de él, que acaba de hacer un disco con...
¿Quién te gusta? Se llama Manuel Serrat. Manuel Serrat,
¿cómo se llama él?
Sabina.
Sabina. Joaquín Sabina, la letra de Joaquín Sabina.
Pero Joaquín, tú sabes que Joaquín Sabina escribió un libro de poesía que se llama Ciento Volando de 14 y lo presentó en Cuba.
Ah, no lo sabía.
Sí, un libro muy bueno. Muy sí, pero bueno. Yo siento volando de 14.
Pero es que no, yo entiendo el punto de
que el tú, punto que quiere llegar.
El punto de Vicky.
Sí.
Pero eso no es literatura, no. O sea, le vas a dar el premio Nobel en literatura a una persona que está bien, su letra será poética, pero está en música. No está, ¿no?
No está plasmado en...
No sé, vamos a ver, yo pienso que él no va a ganar. Pero bueno.
Nadie sabe.
La casa de apuestas dicen que la academia es muy traicionera y dicen que es terrible. Leí en un artículo cómo se están apostando y que están apostando por escritoras. Así que...
Pero usualmente el que menos ellos se piensan es el que gana. Tanto para literatura como para el Premio Nobel de la Paz.
Para todo.
A cada rato hacen decisiones bien, bien controversiales. Así que...
Bueno, hija, paso ellos pueden.
Pues claro, la plata es de ellos. Plata es de ellos. Ellos le entregan a quien les dé la gana. Antes de irnos a la pausa, quería darle seguimiento a la noticia que estábamos hablando ayer de la mujer que dio a luz después de un trasplante de útero. Y se acuerdan que les mencionamos que ella era parte de un grupo de 8 o 9 mujeres que habían recibido trasplantes de útero y que habían quedado embarazadas. Se sabía que esta ya había tenido su bebé, 2 habían el trasplante no
lo
funcionó,
habían
rechazado, o sea que ya no había posibilidad de embarazo. Bueno, resulta que hay 2 más que están por dar a luz. Hay 2 mujeres más que quedaron embarazadas y deben dar a luz en las próximas semanas. Así que imagínate, si tú de 8 tienes 3 que se sepa hasta ahora, ¿no?
Es un triunfo.
Claro. Yo creo que sí.
Un triunfo.
Claro que sí. Así que interesantísimo, ¿no? Estos adelantos en la medicina. Nos vamos a una breve pausa y regresamos. No se vayan.
Reporta Cuba, a cualquier hora y desde cualquier lugar. Reporta Cuba. Todo cubano en la isla puede ser un reportero ciudadano. Reporta Cuba. Un accidente, un incendio, un atardecer en el malecón, un concierto en Alamar. Reporta Cuba. Noticias, eventos, fotos, videos. Reporta Cuba. Exprésate libremente a través de tu celular. Envía un SMS al 119-447-781-470-757. Reporta Cuba. Publica tu información en Twitter, donde somos @ReportaCuba. Reporta Cuba. Una plataforma social que te permite compartir tu realidad con el mundo. A cualquier hora, desde cualquier lugar y sin censura. Reporta Cuba.
Están escuchando Con Voz Propia aquí en Radio Martí. Y bueno, Hilda tiene el ángel de Tío Cuba, que nos escribió los otros días pidiendo su ángel.
Que nació el 7 de marzo. Uh-huh. No me dio la hora, no puedo sacar el ascendente, pero bueno, el ángel sí. El ángel se llama, mira que claro, Umabel.
Umabel.
Ay, de los pocos que se pueden pronunciar con facilidad.
UMA. B de beso, E-L, Umabel. Está bonito el nombre. Carta del tarot, el carro. Número de suerte, Tío Cuba, el 7. Mes de cambio, julio. Planeta Venus, planeta del amor. El Salmo, el 112. Este ángel ayuda a obtener la amistad de una persona. Favorece los estudios de astrología, psicología y esoterismo, influyendo sobre las personas dedicadas a estas áreas. El nacido bajo esta influencia amará los viajes y placeres honestos. Introvertido y afectuoso, no se adapta a los cambios repentinos. Tradicional, se mantiene fiel a los valores aprendidos de los padres. Intuitivo, estará abierto a las cosas a su alrededor, a pesar de no envolverse demasiado en ellas. Para sentirse bien en una posición social o laboral, debe creer en ella como si fuera una religión. Necesita soporte ideológico. No le gustan las personas agresivas o indecisas. Es paciente, soporta todo por la persona amada o la familia. Si no recibe afecto, prefiere el aislamiento. Su fuerza vital se manifiesta en la paternidad. Es estable, busca establecer en las personas una imagen filial. Será estimado por su equilibrio, dulzura, amabilidad y afecto. No le interesa modificar la situación de un grupo o clase social, invirtiendo en personas próximas o en casos específicos. Organizará su vida de acuerdo con su conciencia, manifestada a través de buenos actos y compañerismo. Será amoroso y sensible, consciente de la forma adecuada de actuar. Su inteligencia estará a disposición de la potencia angelical. Eso es muy bueno. Profesionalmente será psicólogo, adaptándose bien a los niños. Tendrá éxito al expresar sus emociones en romances y poemas. Se escribe, se realizará como oráculo o astrólogo, adivino. Así que el genio contrario a lo que no eres, domina el libertinaje, la indiferencia y la infidelidad. Adquirirá vicios contrarios a la naturaleza, se aislará al extremo, se autodestruirá o mentirá a sí mismo por no poder enfrentar la realidad. Podrá también depender del padre o de la madre en forma enfermiza. Pero tú no eres eso, tú eres lo primero. Así que tienes un ángel fabuloso, muy bueno.
Bueno, y el horóscopo del día de hoy, porque las amigas están pendientes.
Jacinto debe estar pegado al radio. Aries. Marte en el signo de Leo. Momentos interesantes en el amor y la profesión. El estado de ánimo será brillante y deparará gratas instancias con la pareja, los amigos y allegados. También será un momento ideal para lucir las cualidades en el escenario laboral y definir cuestiones relativas al dinero, Mayra. Números de suerte 2, 16, 56. 2, 16 y el 56, Tauro, Exilda. Momento trascendente para los proyectos de la pareja. Los astros llenarán de alegría y disfrute amoroso el panorama sentimental de los Tauros. Vaya, el amor crecerá permitiendo vivir cada circunstancia en plenitud. Todo, presta atención a las cuestiones legales, algún papel que te llegue, que es muy importante. Además, tienes que tener presente todo lo que tienes en la agenda para tu futuro, para irlo haciendo poco a poco. Números de suerte 23, 22 y el 19. 23, 22 y el 19. Géminis, la estabilidad emocional, el estado de ánimo optimista depararán gratos momentos con la pareja y espíritu de camaradería de los amigos y los allegados. Un día excelente en el área de la profesión y los negocios, positiva para firmar papeles, algún contrato que tenga, aunque sea de palabra, acuerdos trascendentes. Marte en un signo afín fortalece la salud y brinda mucho dinamismo, más de que tiene Géminis no puede brindar. Números de suerte 10, 44 y el 4. Cáncer, momento excelente para el amor, ideal para expresar todos tus sentimientos y expectativas a la persona que amas. Cáncer a veces no se atreve a hablar. También será un día propicio para alcanzar objetivos relevantes en la profesión. Se afirman los intereses e iniciativas que requieran de capacidad de liderazgo e interacción por terceros. Tus palabras serán muy convincentes con las personas que te rodean, porque hay ciertos problemas a tu alrededor, canceriana. Números de suerte 21, 51 y 25. 21, 51 y el número 25, Leo. Este fin de semana que llega se presenta bien aspectado para una escapada con tu pareja, así que tómate un receso en tus actividades. Empieza desde el viernes. De este modo solucionarás algunas pequeñas diferencias y podrás pactar una tregua. Están muy alejadas las parejas de que tienen un Leo, y más que tienen dos Leos, no es que estén alejadas, pero tienen problemas y los problemas aíslan. Trata de sacar provecho de la oportunidad y mejorará la armonía en tu relación con esa pareja que tienes tan buenísima. Si puedes, visita también a algunos amigos. Distráete, Leo. Laura, números de suerte 30, 40 y 50. 30, el 40 y el 50, Virgo. Tu pareja o amigo sabrán convencerte hoy para que no gastes dinero. Siempre te están con lo mismo. Estás un poco alterado y te conviene moderar un poco tus nervios. Virgoniano, sigue los consejos de los demás si no quieres cometer algún error hoy que lamentarás después. El fin de semana que llega se presenta perfecto para hacer un viaje. Te lo anuncio desde hoy miércoles para que tengas tiempo de prepararlo. Números de suerte 10, 41 y el 11. 10, 41 y el número 11, Libra. Es importante que se sepa que estás dispuesto a llegar a donde te propones y que no vas a tolerar que te manipule. Al signo de Libra no se le puede criticar, sobre todo a los hombres. Hay que decir las cosas muy suave. Alguien se estará riendo cuando le digo esto. Muy suave porque no admiten la crítica. No lo admiten. Es probable que te toque poner a alguien en su lugar. No tengas miedo. La suerte hoy te acompañará. Aprende a reafirmar tu carácter y así enseñarás a los demás a respetarte. Libra, números de suerte 17, 27 y el número 14. Número 14 para Libra. Escorpio. Que la decepción no te llegue ni te afecte tu estado de ánimo. No te deprimas, escorpiona. Todo lo que te preocupa se resolverá en un momento. Recuerda que el tiempo es una gran enseñanza. No te repliegues ante el empuje del destino. Supera tus emociones negativas y piensa que el sol sale para todos. Números de suerte 28, 18 y el 11. 28, 18 y el número 11, Sagitario. Tendencia al escapismo emocional y a engañarte a ti misma. El juicio sentido común se hallará dormido. La mejor actitud será mantener la fe en los ideales morales propios, teniendo cautela con aquellas personas de doble cara. Eso será importante no solo en relaciones personales, sino también en el plano de las actividades. Siempre en el plano de las actividades hay personas de doble cara. Eso no solamente para Sagitario. Números de suerte 9, 5 y 41. 9, 5 y el 41 para Sagitario, Capricornio. Un día muy positivo en favor del amor y también los negocios, matrimonio, noviazgo. Todos disfrutarán de momentos serenos y llenos de afecto. Buenas perspectivas en el plano profesional, en un día ideal para presentarse a algún trabajo que te hayan llamado. Puedes hacerlo hoy. Iniciar una buena relación con una persona que conociste te va a hacer mucho bien. Números de Capricornio 20, 55 y el 13. 20, 55 y el número 13, Acuario.
A ver.
La luna será una influencia efectiva en asuntos sentimentales, también en lucimiento profesional. Será un día de sorpresas, uy, anuncios gratos y ventajas en el plano del amor.
Bueno, vamos.
¿Tienes
a ver
algo?
No sé, no vamos a esperar la sorpresa.
La estabilidad en el carácter ayudará a disfrutar de la compañía de la pareja y los seres queridos. Los asuntos relacionados con el dinero y el trabajo serán exitosos. Números de suerte 22, 43 y el 5. 22, 43 y el 5, Piscis. Mi amigo Nelson y Jacinto, que está al lado del radio, que ni lo oye. Posibilidad de controversias familiares y momentos tensos con la pareja o los amigos. Un falso optimismo o exceso de credulidad puede ser origen de serios errores en el plano profesional y económico. Cuidado con los tratos comerciales. Trata de evitar esfuerzo físico. Hoy es un día para estar tranquilo, Piscis. Ni siquiera para enamorarte. Una grata sorpresa está a la puerta. Números de suerte 37, 28 y el 15. 37, 28 y el número 15 para Piscis. Y a todos los libranos que estén cumpliendo año hoy, muchísimas felicidades de nosotros. Lo mejor.
Bueno, antes de irnos a la pausa, miren esto qué interesante. Resulta que según una nueva investigación, la motivación es diferente para los hombres que para las mujeres. Este estudio encontró que mientras el reto y la competencia motivan a los hombres, esto inhibe la creatividad en las mujeres. La Universidad Washington en la ciudad de St. Louis demostró que la competitividad benefició mayormente a los grupos integrados por hombres, mientras que afectó negativamente a los grupos de mujeres. Por el contrario, las mujeres brillaron más cuando no tenían que competir. Su aporte creció conforme la competencia disminuyó. Esto refuerza la teoría de que las mujeres son más cooperativas, ¿no?, en los empleos donde se requiere trabajo de equipo, mientras que los hombres siempre están buscando superar al rival. Interesante, ¿no? Pero bueno, nos vamos a la pausa. Están escuchando Con Voz Propia aquí en Radio Martí. Esta es nuestra segunda media hora que comenzamos con el pensamiento del día.
Y hoy el pensamiento es de un escritor italiano que a mí me encanta, Giovanni Papini, y dijo: si un hombre cualquiera, incluso un hombre vulgar, supiera narrar su propia vida, escribiría una de las más grandes novelas que jamás se haya escrito. Lo voy a repetir. Si un hombre cualquiera, incluso un hombre vulgar, supiera narrar su propia vida, escribiría una de las más grandes novelas que jamás haya escrito. Y yo me pongo a pensar, ¿cuántas mujeres cubanas, nada más que relatando el día con día, no pueden hacer una novela de calidad?
Fabulosa. Interesantísima.
10 novelas pueden hacer.
Así es.
Amiga, un diario, lleve un diario. Mira, Ana Frank no, seguro que nunca pensó que su diario iba a tener ese alcance.
Así es. Bueno, yo no jamás me imaginé que esto iba a pasar, pero según Victoria Ruiz Labrit, la doctorísima, el diccionario de la Real Academia Española va a estar sacando palabras.
Así mismo, y palabras machistas.
Viste, me sorprende porque tú sabes que la Real Academia Española creo que solamente tiene 2 escaños ocupados por mujeres.
Bueno, pues mira, en la próxima edición la Real Academia Española eliminará o modificará algunas definiciones consideradas sexistas, entre ellas huérfano y padre, y el término femenino. Ellos dicen que el término femenino es una acepción que la define como débil y endeble y dejará de existir en la próxima edición. Lo mismo pasará con masculino, con la descripción que ponen enérgico y fuerte. ¿Por qué las mujeres no podemos ser enérgicas? Porque no podemos ser fuertes.
Pero si las más enérgicas somos nosotras, bueno, que hacemos 20.000 cosas.
Bueno, pero para los literatos que han estado trabajando en la Real Academia de la Lengua Española, eso hasta ahora no era.
Pues me sorprende que hay que en la definición diga cosas como
bueno, pues
fuerte
por eso
o débil.
Te lo van a quitar.
Ay.
Este sexismo lingüista de la ley de la Real Academia Española, heredado de la primera edición que es de 1780, comenzó a enmendarse con la inclusión de algunas palabras para profesiones femeninas, pero continúa en los términos relacionados con la moral, lo físico y lo sexual. Algunas de las definiciones de estas 12 palabras machistas serán eliminadas, modificadas o calificadas en desuso. Son 23 que se publicarán el próximo año en la siguiente edición. Por ejemplo, huérfano. Ellos ponen una persona menor de edad a quien se le ha muerto el padre y la madre o uno de los dos, especialmente el padre.
¡Ave María! ¿Pero qué es eso?
Déjame seguir. Gozar. Conocer carnalmente a una mujer.
Yo, para mí,
eso solo es gozar.
Sí. Yo, para mí, esa es, la palabra gozar significa otras cosas, claro. Pero bueno, está bien.
Cocinilla, que eso nosotros no lo usamos.
No.
Hombre que se entromete en cosas especialmente domésticas que son de incumbencias de mujer.
Ay, Dios.
Lo que nosotros le decimos cazuelero. Periquear. Dicho de una mujer, de disfrutar de excesiva libertad y conversar.
Periquear.
Somos una perica.
Cancillera. Cuneta o canal de desagüe en los líderes de unas tierras labrantías.
Van a tener que añadirle otro.
Edén. paraíso terrenal, morada del primer hombre antes de su desobediencia. ¿Y nosotras qué? Si desobedeció, porque nosotros le dijimos, oye, Adán.
Él no desobedeció por culpa nuestra. Por favor, quítanos ya esa vaina.
Oye, ellos dicen que sí, que le habían dicho a Adán, Eva, Nananina, y que Eva llegó... Sí. Y lo seduó con
nosotras
la manzana.
Nosotras lo sonsacamos. Así mismo. Eva lo sonsacó.
Y pobrecito. El bobo que decidió hacerlo.
Oigan, exacto. Esta. Hombre, ser animado, racional, varón, individuo que tiene las cualidades consideradas varoniles por excelencia como el valor y la firmeza.
O sea, que nosotras, nada.
Mujer, persona del sexo femenino que tiene las cualidades consideradas femeninas por excelencia. Y ahí lo dejan.
Hasta ahí.
Femenino, débil y endeble. Masculino, varonil y enérgico. Mira, padre,
no estoy de acuerdo.
Varón o macho que ha engendrado, cabeza de una descendencia familiar o pueblo, padre de familia, jefe de una familia, aunque no tenga hijos.
Madre. O sea, eres padre, aunque padre. No tenga hijos.
Madre, hembra que ha parido. Madre de familia, mujer casada, viuda o cabeza de casa. Así que nosotros somos cabeza de casa y ellos son cabeza de familia, sí. Aunque no tengan hijos. ¿Qué opinan de estos cambios?
Tienen que ponerse a cambiar muchas cosas.
Ahora,
perdóname.
Yo lo que me preocupa.
Está fatal.
La primera edición fue en 1780. Que hayan esperado hasta el siglo XXI para hacer todas estas cosas. Yo puedo pensar que a principios del siglo XX... todavía, a mediados del siglo XX, todavía, a finales del siglo XX, pero oye, ya llevamos con esto 15 años con este nuevo siglo.
No, está fatal.
Vaya. Bueno, pues amiga, palabras machistas que van a desaparecer del diccionario.
O que van a modificar. Yo creo que hay que felicitarlos por hacer tomar conciencia, ¿no? De que esas definiciones están... terribles. Bueno, para nuestras amigas tímidas y nuestros amigos tímidos, pues estos consejos van para todo el mundo. ¿Qué hacemos si somos tímidos y queremos superar la timidez? Bueno, la timidez es una reacción normal de algunos seres humanos ante situaciones y personas desconocidas. Lo que no es normal es que la timidez te impida hacer lo que tú quieres hacer o te llegue a causar tanta ansiedad, pues que tú no salgas, que no hables con nadie. O sea, hay varios niveles de timidez, hay gente más tímida que otra, pero lo que no puedes hacer es dejar que la timidez controle tu vida. Y aquí van algunos consejos para que comiences a vencer la timidez. Primero recomiendan que tú hagas una lista detallada. Una lista de las situaciones que te causan una respuesta de timidez. Anota detalladamente lo que te provoca reaccionar con timidez y tus pensamientos al respecto. Analiza cada una de las situaciones y date cuenta de que en realidad no son tan amenazadoras como parece. En tu lista tú puedes poner, bueno, yo me siento tímida cuando voy a una fiesta donde hay mucha gente y no conozco a nadie. Yo me siento tímida cuando esto, cuando lo otro. Y pon lo que tú sientes. Bueno, siento esto, siento lo otro, me dan maripositas en el estómago, no sé qué decirle a la gente. Haz esa lista para que tengas eso ahí clarito. El otro consejo es visualización. Utilizar la visualización para verte a ti misma en esas situaciones que te provocan timidez. Y obsérvate, o sea, en esa visualización, como persona segura, confiada, tranquila y apreciada. La visualización está comprobado, entrena al cerebro para enfrentar situaciones reales y con suficiente práctica logra hacer de lo imaginado algo real. Porque si tú te lo pudiste imaginar, poco a poco tú vas a poder llevar eso hacia la realidad. Así que si tú en tu lista está, me da miedo cuando voy a una fiesta que hay mucha gente y no conozco a nadie, visualízate entrando a la fiesta, sintiéndote súper cómoda y segura de ti misma, presentándote a la gente, imagínate conversando, pasándola súper bien. O sea, visualiza. Otro consejo es que no te juzgues. Observa lo que piensas cuando tú estás en situaciones de ansiedad social. Respira y deja pasar esos pensamientos sin juzgarlos, sin ponerle una etiqueta. Date cuenta de que probablemente te estás autocriticando o estás siendo probablemente bien dura contigo misma. Toma conciencia de que esos pensamientos son opiniones que tú formaste, pero no son la realidad, ¿ok? O sea, eso está en tu cabeza, eso no está necesariamente en la cabeza de más nadie. Y no son la realidad. Que tú pienses, yo soy, qué sé yo, no sé cómo conversar con la gente, no sé esto, no sé lo otro, no significa que esa sea la realidad. Ese eres tú con tu propio complejo. Otro consejo es que te concentres en otras personas. Una característica de la timidez es la ocupación constante con uno mismo. La persona que sufre ansiedad social o timidez está frecuentemente preguntándose cosas como, ay, yo seré lo suficientemente atractiva, mi conversación es interesante, se están aburriendo las personas que me están escuchando, soy suficientemente buena para estar en este grupo. Bueno, esos pensamientos siempre van a llevar a una respuesta negativa. Seamos realistas. Si confiaras que todo está bien contigo, no te estarías haciendo esas preguntas. Así, cuando estés en una conversación o dirigiéndote a un grupo de personas, concéntrate en lo que están diciendo ellos, o sea, en los demás, y aleja la atención de ti. Haz preguntas que las personas entonces puedan contestar y entonces tú puedes enfocarte en la persona y no estar enfocándote en ti misma. Y por último, ten un plan B. Prepara de antemano lo que dirás o cómo actuarás en determinada situación social. Usa la visualización para sentirte segura, pero ten en mente un plan B por si te sientes ansiosa o tímida. Tener ese plan de respaldo te va a ayudar a sentirte un poquito más confiada de que si algo no sale bien, pues tú puedes recurrir a otras opciones. Y esa sensación de seguridad y de apoyo quizás te permita relajarte y funcionar bien desde el primer intento. Así que ahí hay unos buenos consejitos para tratar de superar la timidez. Pruébalos la próxima vez que sepas que te vas a enfrentar a esa situación que te sientes así un poquito tímida y cohibida. Prueba estas cosas a ver si te funcionan,
¿no? Hay hombres también que se sienten tímidos.
Ah, pues claro, esto no es solamente
muchísimo,
ella.
Y sobre todo en cierta edad.
Y todos estos consejos funcionan para hombres, mujeres,
sí,
grandes, chicos,
no.
Para todo el mundo. Nos vamos a una breve pausa y regresamos, no se vayan.
Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con los clasificados más importantes de la isla.
El Revoltillo, y estoy muy contento porque como siempre me acompaña mi faro, mi luz, mi guía, Ramón Morel de Oro.
Yo siempre te lo he dicho, mi hermano, que el día que te muera vas a necesitar otra caja para la lengua.
Revoltillo,
El Revoltillo con Jacomino y Morel de Oro. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por las frecuencias de Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Están escuchando con voz propia aquí en Radio Martí.
Bueno, amigas, hoy les voy a hablar al día de cultura, algo que tiene que ver con el arte y con la cultura de robar. Porque mirando las noticias en el internet me encontré con una noticia que me dio esperanza para el futuro de Cuba. Y es el robo mantenido por más de 55 años que tiene la familia Castro. Aunque han sido muchos los que han asegurado que el personaje del que les voy a hablar, Imelda Marco, está acostumbrada a salirse con la suya, Ahora, a sus 85 años, la viuda del exdictador filipino Ferdinando Marcos, que ha sobrevivido, dicen que a muchísimos procesos judiciales, ha evadido la cárcel pese a pruebas evidentes de corrupción durante los años de 65 al 86, en lo que el marido estuvo frente al gobierno. Ahora las autoridades del país, que allí hubo un cambio, han conseguido, aunque sea solo en parte, como yo diría, en especie, recuperar algo del dinero que ellos le robaron a Filipinas. Ese es el último proceso judicial que obtendrá ella en su contra. Y el gobierno logró una sentencia a su favor que dictamina que, oigan esto, 156 obras de arte de la colección privada de la familia de los Marcos, adquiridas con fondos malversados al Estado, tras la resolución, pues se lo van a ser incautados. Por el momento, ya 15 cuadros de pintores, oigan, como quién, como Van Gogh, Monet, Miguel Ángel, dibujo de Miguel Ángel, valorados en millones de dólares, te lo han quitado. También se han quitado, le han confiscado obras de Picasso, de Goya, de Miró y de otros más.
Tremenda colección.
Mi vida, el decomiso no ha hecho más que empezar, ya que las autoridades han recibido el visto bueno para inspeccionar todas y cada una de las numerosas residencias que tiene Imelda Marcos por todo el país. Sin embargo, no está claro que se puede recuperar toda la colección, porque seguro que cosas ya la han desaparecido o han hecho como han hecho los señores que llevan la finca de Cuba, que lo están sacando fuera del país y lo están vendiendo. Los agentes que participan en las operaciones han explicado que uno de los registros que ellos fueron, se encontraron a la viuda llorando y lo único que quedaba en las paredes eran los clavos, que en algún momento sostuvieron algunos cuadros. Ya empezaron. El tribunal ha dictado que las pinturas quedarán por el momento a cargo del Banco Central Filipino. Pero ¿qué pasa? Hay una ONG que se llama Transparencia Internacional. Cojan nota que las ONG no tienen que ser CDR, FMC, Pionero, no. Se puede empezar ahora como una cosa que no tenga nada que ver con el gobierno, pero se pueden ir ya ustedes poniendo, como decimos los cubanos, para las cosas. Se llama Transparencia Internacional, ha calculado que la familia de los Marcos amasó ilegalmente una fortuna que va entre 5,000 y 10,000 millones de dólares.
¿Cómo es?
Mira cómo robaron.
Sí, cantidad.
Imelda Álvarez, Marcos siempre ha renegado que lograra su patrimonio de forma ilícita. Pero hay que investigar de dónde viene Imelda Álvarez. ¿Por qué tengo que yo tuve una...
Imelda Álvarez.
Yo tengo una amiga que se llama Imelda Álvarez. En Manzanillo, oye, no es contigo.
Y no tiene cuadros.
No. Ay, mija, tiene una casa que me contó que la parte de atrás se le llena cada vez que llueva. Ahora, esta Imelda Marcos, que es así, es la que tiene billete, mandó tanto como su marido y su familia a tener lujo y despilfarro, que además fueron sonados. Ellas daban fiesta a todo meter. Viajó por numerosos países, adquirió joyas, ropa y arte. Cuando el 25 de febrero del 86, la familia salió corriendo a exiliarse a Hawái, tras lo que ellos llamaron la Revolución Amarilla de Filipinas, oigan esto, Imelda dejó, que no le dio tiempo a montar en el avión, 15 abrigos de bisón, 508 vestidos de marca o vestidos tradicionales como los que ella se pone, que son hechos todo a mano.
Lo que más se habló fueron los zapatos.
Y más de 1,000,000 de bolsos y pares de zapatos. Todo sí, metido en caja, pero que no pudieron, ella no pudo cargar con eso.
Se habló de los miles de zapatos. Tenía bolsos. Miles de zapatos, bueno, ¿ok?
La pareja dice que desvió cientos de millones de dólares de las arcas públicas a cuentas en Suiza, Panamá, Hong Kong, las Antillas, bueno, en todas partes. En una trama de sociedades que se refugiaban en paraísos fiscales y también se regularizaron inversiones en empresas en el sector inmobiliario y en otros sectores. Amiga, el que usted no pueda tener internet ni pueda tener revista, póngase a investigar en la calle, que se sabe por la gente que ha ido que tienen negocios en Panamá, tienen negocios en México, tienen negocios donde el jejen puso el huevo. Bueno, déjeme seguir. Ellos se convirtieron en la familia más rica de Filipinas, que es un estatus que conservan hasta hoy. Figúrense que Forbes dice que Imelda Marcos en el 2013 tenía una fortuna de 5,000 millones de dólares. era la tercera persona más rica del país. Tras la muerte del marido, ella realizó su retorno a Filipinas. Y entonces, por la mariposa de acero, que es como la llaman, intentó relanzar su carrera política y paralelamente lidió con numerosos procesos judiciales. Pero dicen que ha salido airosa de ella. Así que nosotros nos tenemos que poner para el cambio, que eso no puede pasar. En el 2004, el gobierno suizo le devolvió a Filipinas 650 millones de dólares procedentes de cuentas irregulares que tenían los barcos. Y en febrero de este año, Singapur entregó a Filipinas 29 millones. Las autoridades estiman que han recuperado nada más que 4 mil millones de dólares de los barcos, pero aún les queda mucho por hacer. No crean que eso también, me parece a mí, le tiene que pasar a la familia real cubana. Amiga, póngase a pensar, investigue la gente que tiene amistades que vive cerca del Nuevo Vedado, la gente que vive cerca de allá de playa. Las casas esas están llenas de Fidelio Ponce, de Abela, de montones de cuadros, y hay más del 80% de todos ellos que muchos bajaron de la sierra y eran guajiros, que allá no tenían nada, cuando nos enteremos lo que tienen en los bancos. Así que esto me encantó, porque para nosotros es como anillo al dedo.
Yo creo que Imelda, con los zapatos, serían zapatos de muchos años. Porque miles y miles de zapatos nos sacan en una temporada.
No importa, Hilda. O sea, yo puedo poner todos los zapatos que he tenido en toda mi vida y jamás van a llegar a 1,000.
Pero
no,
además...
Pero ella sí, se compraría 100 y 50 y 30.
No,
sí,
la pero el problema es que Filipinas es un país pobre.
Exacto.
Tenía un cuarto lleno de...
Lleno de zapatos.
Pero es que le cogieron 1,000 y pico en maleta. Abrigos de bisón en maleta, ropa. A esta altura el partido... Mientras aunque más, sean el 80 y pico, vestidos todos hechos a mano, a mano.
Mientras más pobre es el país, más roban los gobernantes.
Más roban. Así mismo es.
Porque uno se pone a mirar la ropa que hacen las marcas de grandes diseñadores. Ellos no hacen la ropa toda a mano.
Hombre, no.
No. Y el problema de los zapatos, me imagino que se compraba uno hoy, otro mañana. No, se lo ponía
uno,
un
no,
día.
Y uno y otro mañana. No, 10 y 4 y 5.
Que
se
los ponía un día y no se los volvía a poner más nunca.
Y estaban ahí en un cuarto.
Y nada más tenía dos pies. Sí, o tiene dos pies, ¿para qué tanto?
Ni que fueron sin pie.
Era un cuarto. Un cuarto lleno de estanterías.
Sí. Pero además, caballero, todos esos cuadros. Sí. Que Filipinas es un país pobre, que casi todos los años cuando se pierde un cicloncito y pasa por allá,
sí.
¿Cuántos muertos no hay? Porque las casas son... Vaya.
Chocita.
Pero ella tener el valor también, yo pienso, de volver a Filipinas después de todo lo que hizo.
Porque tiene un ego enorme, ella no le importa.
Favor.
O sea, si tú le preguntas a ella, te dice, pues que yo no hice nada, yo me merezco mis zapatos, yo soy especial.
Y yo soy de aquí, tengo que estar en mi país.
Sí, yo te aseguro a ti que ella no acepta ningún tipo de responsabilidad.
No se merece vivir ahí, para nada.
Así que se ha salido con la suya, porque en todos estos procesos judiciales salió bien.
Bueno, pues mira, ya empezó la cosa a cambiarle.
No, ya está, ya según otra noticia que yo leí, ella está buscando abogados y se está quejando a diestra y siniestra de que ella no tiene culpa de tener esos cuadros, que son regalos y todas esas
regalos.
Cosas.
Regalos.
Así que...
Bueno, pero en otros países hay reglas estrictas de cómo un gobernante tiene que aceptar regalos, si es que los puede aceptar, porque muchas veces esos regalos se supone que se queden como patrimonio del país. No son propiedad del presidente, no, son propiedad del pueblo. O sea que está bien, serán regalos, pero bueno.
En buen español, Imelda Márquez es una cara dura.
Yo creo que sí.
O cara de lata.
Sí. Pero tiene la cara tiesa.
No se ha casado más, Imelda, ¿no? No se ha casado más.
Bueno, ya llegó el momento de despedirnos. Nosotras estaremos con ustedes nuevamente mañana para hablar con voz propia. Que tengan un buen día. Chao.